que ese tema de las mesas, si usted me pregunta, yo no tengo la respuesta. ¿Por qué razón? Fíjese bien. Hay muchos partidos de los que están en este esfuerzo de ir a la corte y lo demás, que si usted les dice hoy, vaya pues pongan uno en cada mesa, va a ser difícil llenar eso de la mesa. Eso no es fácil. Y si nos vamos al otro extremo también, de que me digan que la solución es la ciudadanización de las mesas, es complicado porque al final no hay quien no tenga una opinión política. Y esa opinión política la va a defender en su mesa. Ahora, lo único que me da temor a mí es que con esta petición a la Corte pongamos el proceso electoral en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no hay la menor duda que don Juan Orlando prácticamente maneja y dirige al presidente de la Corte Suprema, y no sé hasta qué, o sea, el nivel de influencia se nota que es fuerte. Entonces, si la situación es esa, podríamos estar enfrentados a que sea una estrategia como para decir, hay un acto reclamado y declara con lugar, con suspensión, y entonces, adiós elecciones. O sea, hay que serenarse, hay que analizar bien, porque no es un tema así muy fácil. Ahí me daría mucho temor que a esta altura nos pongamos en manos de la Corte Suprema de Justicia, que prácticamente estaríamos en las manos de Juan Orlando Hernández, y él no quiere elecciones. Eso que no le quepa a nadie la menor duda, porque aunque él diga y ande en campaña, él bien sabe que tiene el repudio total del pueblo hondureño.
Sí. ¿Qué deparan los partidos pequeños bajo esta nueva ley electoral, presidente?
Mire, no sé, el fondo, como le digo, en la mesa yo no puedo, no tengo una solución. Lo único que sé es que me parece interesante el hecho de que los partidos ahora le van a pagar por voto, la deuda va a significar de acuerdo a la cantidad de votos que van a sacar. Eso hace un esfuerzo mayor de cada uno de ellos para tratar pues de tener un mayor caudal electoral. Llamaría que, si bien es cierto, es importante ir al comisionado de derechos humanos, cualquier gestión que hagan, yo digo que les pediría, ojo, analicen bien y no vayan a poner el proceso en las manos de Juan Orlando Hernández.
Sí. ¿Cómo ve a la oposición política en este momento, considerando de que no hubo alianza, al final no se formalizaron las alianzas y la oposición irá por su propia cuenta cada partido político en estas elecciones generales?
Lo que pasa, Dagoberto, que las alianzas se dan cuando hay alguna afinidad y es para constituir un bloque que tiene un objetivo definido y que comparte también en cierta forma pues lo que es su estrategia hacia lo que él va a hacer una vez que el gobierno se gana las elecciones. A esta altura no hay nadie que le vaya a ceder una candidatura, ni doña Xiomara va a ceder, ni Yanni va a ceder, y Salvador, que es difícil seguirlo porque cambia de opinión, tampoco creo que vaya a no presentarse a las elecciones, porque no hay duda que los tres tienen un caudal electoral, y entonces es difícil pedir a 6 meses de las elecciones que alguien diga, sí, yo cedo a favor de este, no creo. Yo sí creo que lo que va a pasar es que, en el caso nuestro, por ejemplo, está Lorena Herrera, estamos iniciando, Lorena no sabe hasta dónde va a llegar, y cómo va a ser su candidatura ahorita, no se puede. Hay que dejar que transcurra el curso de la campaña, veamos hasta dónde se llega, y de acuerdo a eso se toma una decisión que sea más conveniente para el objetivo común, porque no hay la menor duda, cualquier justificación que demos no cabe, porque hay un caso que es bien clara. La situación actual, Dagoberto y amigos de Radio Cadena Voces, no puede seguir. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido un desastre para Honduras. Mire, corrupción estratosférica, indolencia, incapacidad. Esto no puede seguir. No solo es el problema de la salud, que está crítico y que mucha gente ha muerto por especialmente por la incapacidad y por estar mezclando corrupción en tiempos de pandemia, que eso, ese es un crimen de lesa humanidad. Mire, no es solamente eso, es más que eso. Vaya a ver el tema de los productores, vaya a ver el tema de las MIPYMES, mire una serie de mentiras y demás. Entonces, eso no puede seguir. Entonces, el pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? La gente, Roberto, vive su problema. Y muchos políticos podemos equivocarnos pensando que somos líderes. Somos líderes, y yo insisto, mientras hagamos lo que la gente quiera. La gente en noviembre, y óigame el día que se lo digo y apúntelo, se va a volcar a las urnas y se va a ir a traspasar su frontera partidaria para apoyar al candidato o candidata que sientan ellos que realmente puede ganar las elecciones. El pueblo no va a dejar que esto esté siguiendo, que esto continúe. Porque un tema es la discusión de nosotros los políticos, y otro tema, o de los líderes políticos, y otro tema es el problema que la gente vive en el día a día, que es muy diferente. Muy diferente, y la gente vive su tragedia. La gente, miren los niños de las escuelas, tantas cosas que se pueden mencionar, que yo le repetiría aquella frase que decía, ¿cómo te pones a creer vos? O sea, ¿qué va a ganar Juan Orlando Hernández las elecciones? No las va a ganar. Si usted miró la última convención, porque en política no hay que dejar nada sin verlo y analizarlo. En esa convención, donde normalmente el presidente de la República del partido no asiste para dar espacio al candidato. Mire lo que hicieron. La hora que los periodistas le recomiendan a uno que hable es entre 11 y 12 del día. Ajá, Juan Orlando habló de las 11 a la 1, 2 horas. De ahí vino David Chávez como presidente del partido, habló a media hora, racional. Y después ponen a hablar al candidato. Ajá, y cuando está hablando el candidato empiezan a repartir la comida. Óigame, ¿qué control tiene el candidato? ¿Qué control de la campaña tiene? Quiere decir que el actor principal ahí fue Juan Orlando. Y entonces, si este puede abortar el proceso, lo va a abortar. Yo diría a los amigos de los partidos que están en su pleno derecho, pero que analicen y revisen bien los caminos que van a seguir, sobre todo no irnos a poner en manos de la Corte Suprema de Justicia el próximo proceso electoral.
¿Qué criterio le merece, presidente, el hecho de la no asistencia de el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de figuras como Ricardo Álvarez, Juan Diego Zelaya y otras figuras políticas de Juntos Podemos? ¿Qué mensaje o cómo podemos interpretar esta ausencia de estos líderes políticos muy influyentes dentro del Partido Nacional?
Mire cómo ha sido Mauricio Oliva con Juan Orlando. Le ha aprobado y le sigue aprobando todo lo que le manda el Congreso, auxiliándose de algunos de la oposición que se prestan a esto. Oígame, y fue despiadado en el fraude que le montaron. Es decir, una cosa más allá de lo que significa, hombre, lo va a dejar libre, así que gane el que gane, ¿verdad? No, le montaron un fraude a Mauricio Oliva, él es comunal, ¿verdad? O sea, mire de qué forma le paga todo lo que ha sido con él, de leal y de firme con él. Aún en contra de su propia imagen. Pero más que la asistencia, que la evidencia que hay fractura en el liderazgo, yo no estaba viendo la convención, un amigo me llamó, mira la convención. Me puse a ver la convención. Óigame, Dagoberto, era una tristeza y una frialdad, como que estaba nevando en esa convención. La gente de brazos caídos, no aplaudía así como forzadito. Y cuando decían levántense, solo la línea de frente se levantaba, o sea, no había emoción. Eso le indica a usted una realidad. Campaña que no tiene emoción, Dagoberto, la pierde ese partido. Tengo usted la garantía. Sí.
¿Esa convención estuvo diseñada para el discurso del presidente Juan Orlando Hernández?
dígame usted, como experto en esto de hoy a día, usted está en estas líderes, ¿cuál es la hora que ustedes llaman la hora pico para los políticos? De 11 a 12 del día. ¿Y esa hora quién se le ocupó? Con Orlando. Es más, se fue hasta la 1 de la tarde. 2 horas. ¿Eh? Ajá, y de ahí habla el presidente del partido, vaya. Hablo racional, media hora. Y ponen al candidato a hablar a la 1:30 de la tarde y empiezan a repartir la comida. ¿Qué lectura le da a ustedes? Sí. ¿Quién era la estrella de esa convención? No era el candidato. Esa convención era para Juan Orlando, respaldo a Juan Orlando. Vea usted.
¿Qué futuro le depara a usted al Partido Nacional bajo ese contexto y el hecho de que el presidente todavía siga influyendo muy fuerte en este en el Partido Nacional y no el candidato? Uno intuye, uno ve, percibe de que el candidato prácticamente no es el que toma las decisiones en ese partido.
Eso está más que claro, Dagoberto. Si yo soy el candidato, yo digo, yo voy a hablar a tal hora. ¿Verdad? Y pongo a la gente a bailar a esa hora, es decir, soy el candidato. Pero usted mira las planillas, funcionarios, pero no de la alcaldía. Esa es la mayoría de funcionarios, ¿de dónde? De Juan Orlando. Ajá. Entonces todo el marco, ¿y qué hace Juan Orlando en la convención? Si todos sabemos que popularmente uno evita, porque en el gobierno siempre hay desgaste, uno evita andar cerca del candidato para que el candidato tenga posibilidad. Y un hombre tan impopular como Juan Orlando, el candidato se deja arropar por él, ¿qué futuro le depara? Si alguien antes había duda de que no, que tal vez, que Tito pues así es un buen hombre, es un líder, ajá. Pero una cosa es Tito, y otra cosa es Tito como candidato de Juan Orlando, ahí la cosa cambia. ¿Ya? Y como le digo, lea usted la convención, y por eso le digo a los partidos estos que van ahí a la corte, tengan cuidado, vean, no nos vayan a tirar en manos de Juan Orlando Hernández.
Esta convención era una convención de unidad, pero fue lo menos que se vio en esta convención, por lo mismo, el hecho de la ausencia de figuras prominentes dentro de esta convención, el caso del doctor Oliva.
Es que, como usted, como decíamos, mire, ¿qué es lo que el candidato habla con el presidente? Es más, el presidente lo hace y le dice, mire, candidato, yo, digamos el caso, yo no fui a la última convención. ¿Por qué no fui? Para que el candidato fuese la estrella y que nada le hiciera sombra. Ajá, óigame. Y no hay candidato, no hay presidente peor evaluado que este. Aunque las encuestas digan lo que quieran, porque recuerden que ahora son telefónicas y la gente sabe de qué número que le están agarrando el número cuando le hablan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a decir? Sí. Pero al final todos sabemos que la gente, mire, es un nivel de rechazo con Orlando que yo no lo he visto contra ningún presidente. Ay, y se lo digo sinceramente, o sea, no, también no debe ser yo el que lo diga, porque yo soy presidente. Pero es que nunca se ha visto un presidente tan odiado, tan rechazado, igual que nunca se ha visto un gobierno tan corrupto, tan inoperante, tan indolente. O sea, esto es un desastre, jo. Entonces me va a decir usted a mí que el candidato va a pensar que Juan Orlando le ayuda, y el gran favor que le ayude que se mantuviera leguas de distancia. Ah, es más, que le permitiera que le huele sus, de vez en cuando, que le señale los problemas y los errores, que no le está ayudando. Juan Orlando está jugando a otra carta que hay que tener cuidado.
¿A qué carta, presidente?
A quedarse. Él va a buscar quedarse bien a través de Tito Alfura, que es su candidato, y que se mira que él el que controle Juan Orlando, o nos va a enredar en algo. Y entonces, por eso insisto, esto de ir a poner el proceso en manos de la corte es altamente riesgoso. Había que analizar cómo lo hacen para evitar ir a caer en una trampa. Sí.
¿Usted cree que al final hay elecciones? Van a haber elecciones, pero realmente elecciones donde se garantice el voto popular.
Mire, Dagoberto, si hay elecciones, Juan Orlando sabe que va para afuera. Y las elecciones se van a dar. Lo que yo le digo es que no hay que hacer nada en la oposición que signifique riesgo para el proceso. Y lo menos que yo recomendaría es que se vayan a poner, insisto, en manos de Juan Orlando al ir a la Corte Suprema de Justicia a reclamar un acto que pudiese invalidar las elecciones.
Sí. Finalmente, presidente, ¿cómo ve todavía el manejo de la pandemia? ¿Se aprobaron nuevos préstamos ahí en el Congreso Nacional para comprar vacunas? ¿Cómo ve todo esto? ¿Todavía se sigue errando, se sigue dando palos de ciego?
A veces dicen que la medicina siempre sirve, pero a veces llega tarde. ¿Cuántos compatriotas han muerto? O sea, ¿cuántas familias enlutadas hay hoy? ¿Cuántos hay de gravedad en los diferentes centros o hospitales? Es decir, eso ya está. Entonces pueden venir hoy, está bien que estén vacunando. Había que ver a qué ritmo vacunan y bueno, por lo menos ya se mira que están vacunando. Pero mire usted, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y con tanto dinero. ¿Y cómo es que me digan a mí? No, pero es que la competencia, sí. Pero ¿por qué razón todo Centroamérica está delante de nosotros? Quiere decir, y como esto es una gestión de los gobiernos, que el gobierno que se lentió y por andar buscando siempre negocios en todo, no se ha vacunado mayor cantidad de personas. Ahí están los cuadros de vacunación a nivel de la región centroamericana. Y estamos en el fondo, estamos en la cola.
Bien, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Cadena Voces. Muy amable.
Buen día, Roberto, un placer siempre, siempre a la orden. Un saludo a todos los amigos, ahí a sus operadores y todo. Y felicitarles por la reciente celebración del Día del Periodista y que sigan adelante.
Muchísimas gracias, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, esta mañana refiriéndose a este tema político. Bueno, se ha confirmado en otra información. En la salida a Oriente, la muerte del abogado Armando Aguilar cuando realizaba ciclismo en la montaña, lo peligroso que es hacer ciclismo en las calles
En las carreteras.
de las carreteras, en las carreteras de los alrededores de la ciudad. Esta mañana, pues el abogado Armando Aguilar, que realizaba pues ciclismo, ha resultado atropellado, fue atropellado y ha muerto a causa de esta situación. Lamentable.
Lamentable.